Padre Celestial, venimos delante de ti en esta mañana con tu palabra. Hemos leído de tu palabra muchas veces en el pasado y probablemente todos los pasajes que vamos a ver el día de hoy hemos leído. Pero es nuestro deseo llegar a entender mejor las verdades que están aquí para ver lo que es que quieres enseñarnos y aún cómo tú quieres enseñar a otros a través de nosotros. Danos la iluminación de tu Espíritu Santo, pedimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El concepto de enseñar a otros es central al Evangelio, a la palabra de Dios. Es muy esencial que nosotros entendamos la importancia de ese concepto de pasar la verdad de Dios a las siguientes generaciones. Y lo que el Señor Jesucristo dijo, cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre más por mí. Sabemos seguramente que eso significa que no hay salvación aparte del Señor Jesucristo. Pero también tenemos que entender que la vida cristiana no es solamente el nuevo nacimiento, no es solamente un momento de conversión. Es toda una vida. Y nosotros entonces, cada día tenemos que vivir en Cristo. Cristo es nuestra vida. Cristo es el camino en el cual debemos estar caminando. Entonces, si vamos a tener una relación con el Padre, si vamos a estar en la verdad, tenemos que estar en Cristo. Como la Biblia dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Entonces, ¿qué significa tener el Hijo? Bueno, seguramente comienza con el nuevo nacimiento, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero después la Biblia dice que el justo vivirá por la fe, no solamente nacerá de nuevo por la fe. Y nuestra vida debe ser guiada por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y debemos entonces examinar su vida, qué es lo que vemos en la vida de Cristo que nos enseña cómo nosotros debemos vivir. Y sabemos que, como Cristo dijo, que Él vino al mundo para dar su vida por nosotros. Pero es muy evidente que Él no vino al mundo como adulto, como desde el cielo bajando y sus pies tocaron el monte Calvario y fue directamente a la cruz y murió. Él estaba en la tierra 33 años antes de morir. Y todo eso tenía un propósito. Y una gran parte de ese propósito fue enseñarnos a nosotros cómo debemos vivir. Y en esto tenemos los evangelios. Todo lo que tenemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aparte de la historia de su muerte, todo lo que está ahí cuenta el deseo del Señor Jesucristo de enseñarnos. Pero algo que debemos ver inmediatamente es que Cristo no buscó enseñar personalmente a cada persona en el mundo. Cristo no convocó a toda la población del mundo para enseñarles, no intentó visitar todas las ciudades en el mundo. Solamente estaba en un lugar, en la área de Canaán, en Judea, Samaria, Galilea y en los territorios alrededor. Y obviamente sabemos que estaba en la tierra solamente un periodo breve, cuando consideramos toda la historia del mundo. Entonces no fue el deseo de Cristo personalmente enseñar a cada persona. El patrón que Él estableció es que Él preparó siervos y ellos entonces fueron para traer el Evangelio a todo el mundo. Nosotros podemos ver eso de una manera práctica, que no fue posible para Él hablar a todos en un momento, pero seguramente si Dios quiso hacerlo así, Él pudiera haber hecho un milagro para que Cristo nunca moriría y viajaba por todo el mundo hablando a todos, o Dios pudiera haber enviado ángeles con la palabra de Dios para predicar la verdad. Entonces, finalmente, tenemos que reconocer que fue la decisión de Dios, el deseo de Dios, enseñarnos de esta manera, a través de hombres y mujeres fieles que iban a transmitir la palabra de Dios a otras personas. Entonces, en su tiempo en la tierra, durante su ministerio, desde que Cristo fue bautizado hasta que después, cuando subió al cielo, Cristo dedicaba la mayoría de su tiempo enseñando a un grupo pequeño de discípulos, los 12 apóstoles y otros discípulos que venían a Él. Y Él quería enseñar a ellos para después enseñar al mundo. Y eso es el patrón que Cristo establece y nosotros debemos seguir el mismo patrón o el mismo sistema de educación en nuestras vidas. Entonces, en nuestra hoja vemos la importancia de vivir en la vida que es Cristo y que Él estableció el principio de entrenar a otros. En punto 2, perdón, número romano 2 en la lección, ¿cuál fue la razón por la cual Cristo quería entrenar discípulos en lugar de sencillamente predicar a todo el mundo o enviar a ángeles o lo que sea? Primeramente es algo práctico, que él estaba en su ministerio 3 años, Dios lo decidió así, y él no ha estado en la tierra hasta hoy, entonces necesitaba personas para transmitir a todo el mundo y a todas las generaciones, dicen en 1 de Timoteo 2, enseñar hombres fieles que pueden enseñar a otros. Y Dios ha escogido usar seres humanos y sencillamente tenemos que aceptarlo así. A veces para nosotros no parece la manera mejor porque cualquier ser humano es falible. Podemos equivocarnos, podemos olvidar algo y un maestro puede estar enseñando y decir algo que no es todo lo que Dios quería. Pero finalmente tenemos que aceptar lo que Dios ha establecido. Que Dios en su poder, en su gracia, puede ayudarnos aún a través de las debilidades de nosotros mismos como maestros, como hermanos que vamos a transmitir esta verdad a las siguientes generaciones. Y lo que queremos ver en esta lección, que eso es parte de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Cada padre tiene el deber de enseñar a sus hijos en la verdad de Dios. Y aún cada hermano, si no se casa, tiene la responsabilidad de mostrar con su ejemplo la verdad de Dios a los hermanos que están a su alrededor. Cuando Hebreos 10 dice que no debemos dejar de congregarnos, ¿cuál es la razón? Es para animar a los hermanos al amor y a las buenas obras. Y eso es un deber para cada uno de nosotros, de animar a los hermanos a seguir en la verdad. Entonces, eso es lo que Dios ha escogido. La letra C, tenemos que recordar, como ha dicho un pastor, que un éxito sin un sucesor es un fracaso. Si hay si establece un ministerio o un movimiento o una escuela y todo va muy bien, pero después de que el fundador termina o muere, no hay alguien para tomar su lugar, entonces finalmente es un fracaso, porque debe continuar para siguientes generaciones. Sabemos que en el sentido espiritual, Cristo vive para siempre y es nuestro único Salvador. En el libro de Hebreos, dice que antes el sumo sacerdote, según el orden de Aarón, siempre vivió un tiempo y murió y tenía que poner a otro sumo sacerdote. Pero nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, vive para siempre para interceder por nosotros. Y en ese aspecto del oficio de sacerdote, de interceder con Dios, Cristo va a hacer todo. No necesitamos un sacerdote humano para ir con Él y confesarnos para que Él entonces pueda hablar con Dios, porque podemos ir directamente con el Señor Jesucristo. Pero en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, Cristo ya no está en la tierra. Entonces Él ha puesto hombres y mujeres que van a enseñar cada siguiente generación para pasar la verdad de Dios a otros. Y es muy importante tener a alguien que viene después de nosotros. Pablo entrenaba a Timoteo para seguir con la verdad y dijo, vamos a ir al pasaje porque yo la estoy mencionando pero no lo hemos visto en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 2, la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Pablo dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto establece el principio que vemos que Pablo enseñó a Timoteo, y lo que Timoteo escuchó de Pablo, entonces lo encargó a hombres fieles. Escogiendo hombres fieles que pudieran entonces enseñar a otros en una cuarta generación. Y así la verdad sigue a través de las generaciones. Hace tiempo cuando yo enseñé la clase de historia universal en el colegio bíblico, a veces vimos un imperio o un país que tenía lo que se llamaba un dinastía. Una dinastía es cuando hay una familia que empieza, toma control y después el hijo, el nieto, las siguientes generaciones toman el liderazgo de esa nación. Y hay dinastías que duraban por muchos, muchos años. Pero a veces vimos, por ejemplo, en un momento en la historia de China, si recuerdo fue en como los 200, uno de los imperios más gloriosos de la historia de China, un emperador que hizo muchos cambios, hizo canales, carreteras, organizó todo el país, había muchas divisiones, se unió todo China y pudo lograr mucho. Pero lo interesante es que su dinastía solamente tenía dos personas, él y su hijo. Porque su hijo hizo todo lo contrario y todo se destruyó en una generación después del fundador de esta dinastía. Su hijo no podía controlar a la gente, empezó una guerra civil y desapareció. Y perdieron todo el esfuerzo de su padre en solamente una generación, porque él no había preparado bien. Y lo podemos ver en otros ejemplos como el Imperio Romano. El tiempo donde tuvieron más paz, más orden, más avance económico, fue bajo lo que llamaron los cinco emperadores buenos. Y esos emperadores fueron puestos basado en su capacidad, en su talento y su carácter. El emperador entrenaba a alguien para ser su sucesor, y cuando él murió, entonces su sucesor ya estaba preparado, entrenado, un hombre que él escogió por su carácter. Pero el quinto puso a su hijo, en lugar de entrenar a alguien muy capaz, preparar a alguien basado en su carácter, puso a su hijo que fue muy egoísta, muy orgulloso, y su hijo Commodus entonces como destruyó todo otra vez y cayeron en desorden en el Imperio Romano. Y es un principio que podemos ver en muchas áreas, que cuando hay un esfuerzo puede lograr muchas cosas buenas. Pero si no se prepara a alguien para tomar la siguiente generación, se puede perder todo lo bueno que se hizo en la siguiente generación. Y eso es algo que debemos recordar. Y lo que Cristo estableció claramente, la importancia de entrenar a otros para tomar su lugar una vez que Él no estaba en la tierra. Letra D, bajo punto número 2. Obviamente, Jesús pudiera haber apelar a las masas, es decir, llamar a grandes grupos de personas a venir a Él y predicar y buscar tener un séquito de miles de personas. Eso es lo que ellos esperaban. Recuerden, los judíos estaban buscando un Mesías que iba a tomar control del gobierno civil y echar fuera a los romanos para darles libertad civil. Pero ¿qué es lo que Cristo hizo? Él hizo lo opuesto. Él no estaba buscando grandes números de personas. Él estaba buscando un poco pequeño, un grupo pequeño de hombres fieles que pudieran transmitir la verdad a las siguientes generaciones. Vamos a Juan capítulo 6 para ver ese principio. Seguramente la Biblia dice que muchas personas se juntaron, grandes multitudes buscaban al Señor Jesucristo. Pero ¿cómo reaccionó Cristo? Él no estaba mandando mensajeros para juntar más gente. Él no estaba buscando tener un seguimiento lo más grande posible. En Juan capítulo 6, al inicio del capítulo, vemos la alimentación de los 5,000. Y cuando Cristo hizo ese milagro, fue muy popular. La gente estaba muy impresionada. No solamente porque es muy impresionante que uno puede hacer comida para 5,000 personas, y no solamente porque todos recibieron comida, es que, okay, bueno, ya tengo que comer, pero también por el significado para los judíos, porque si recuerdan, el profeta más importante para los judíos fue Moisés, a quien había escrito el Pentateuco, estableció la ley. Realmente Dios usó a Moisés para formar la nación de Israel. Y Moisés fue conocido por dar al pueblo en el desierto el maná, la comida que ellos comieron mientras estaban en el desierto por 40 años. Entonces, cuando Cristo les dio pan, no solamente vieron que tenían gran poder, no solamente vieron que Él pudiera proveer para todas sus necesidades, pero también lo asociaban con el líder Moisés, que no solamente fue un profeta para predicar, no solamente hizo milagros, sino también fue el gobernador del pueblo de Dios. Él fue, aún la Biblia mencionó una vez, como rey en Israel. Entonces reaccionaron así. En Juan 6:15, después de hacer ese milagro, Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces Jesús vio, después de hacer el milagro de los panes y los peces, que la gente estaba tan impresionados con él, y dijeron, él tiene que ser nuestro rey. Que ellos iban a agarrarlo a la fuerza y decir, vas a ser nuestro rey. Entonces Cristo se apartó. Vemos en otros, también lo que sigue después es Jesús andando sobre el mar. Y los demás evangelios dicen que él envió sus apóstoles, porque ellos pudieran haber sido afectados por esto. Viendo que toda la gente estaban preparados para hacerle reyes, pudieron haber dicho, ah, qué bueno. Entonces Jesús dijo, ok, ustedes se vayan al otro lado del mar y yo voy al monte para orar. Porque fue un momento crucial y Cristo no quiso permitir este movimiento de la emoción de las masas, del gran número de gente. Entonces, después de que se calmen las cosas, el siguiente día, cuando se reúnen otra vez con Cristo, todavía ellos tienen esa idea, que quieren hacer Cristo el rey para que él pueda dar pan a todos, él puede conquistar a los romanos. Entonces tenemos uno de sus sermones más importantes sobre el pan de vida. Y lo que Cristo predica es que no estoy aquí para darles pan física, sino yo mismo soy el pan de vida, el pan espiritual que necesitan. Pero podemos ver en su manera de predicar, en la manera en la cual Cristo enseñó, es que él no estaba buscando ganar su favor. Él no estaba buscando decir las palabras exactas para que se pensaran bien de él y se pudiera juntar más personas. Un político hoy día tiene que cuidar mucho sus palabras para no decir algo que pueda ofender a alguien, porque quiere tener el más apoyo posible. Pero miren lo que Cristo dijo aquí en Juan 6. Vamos al versículo 26. En versículo 25 ellos vienen corriendo y dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces Cristo está diciendo, yo he hecho esas señales para que puedan creer en mi palabra espiritual. Pero ustedes no vienen para escuchar la palabra, no vienen porque ven el poder de Dios, sino quieren más pan. Entonces Cristo está en contra de esto. Y avanzando un poco más, él habla de cómo tienen que comer su carne y beber su sangre. En versículo 56, Juan 6, 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, sí mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esta enseñanza de comer su carne y beber su sangre fue difícil para ellos. No solamente porque suena extraña, sino porque es un mensaje espiritual. Y ellos estaban buscando un reino físico, comida física. Y ellos sintieron, eso es difícil. Y Cristo dice en versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si veréis el Hijo de Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Porque hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cristo sabía que esto iba a pasar, pero Cristo no estaba preocupado con solamente tener grandes números de personas siguiéndole. Cristo quería seguidores que creían en él. Estaba buscando los que verdaderamente tenían fe. Y él sabía que algunos creían y otros no. Y él les habló en una manera muy dura para decir, eso es la verdad, eso es lo que tienen que estar buscando. No el pan, sino el pan espiritual. Tienen que creer en mí y estar dispuestos a dejar atrás todo. Después dijo que si uno no está dispuesto a dejar atrás su familia, su casa, y aún entregar su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y palabras así no son para ganar mucha gente, son para buscar entre todos lo mejor, como para, ¿qué es lo que se hace con la criba cuando se quiere a colar? Para sacar, a separar de los dos grupos. Y él quería tener solamente los que tenían fe, y los demás que no iba a pasar su tiempo con ellos. Entonces su meta fue tener discípulos creyentes, no solamente convertidos en un gran grupo de seguidores. Y eso es algo muy importante para nosotros, porque vamos a ver, en el siguiente punto vamos a ver cómo Cristo enseñó a sus discípulos. El primer punto es escoger a algunos. Por practicidad, no podemos enseñar todo el mundo, entonces tenemos que dedicar nuestro tiempo a algunos. Pero también tenemos el principio bíblico que no debemos echar las perlas delante de los cerdos. Tenemos que buscar los que realmente quieren escuchar y dedicar nuestro tiempo con ellos, honrando la palabra y también por el deseo de aprovechar de nuestro tiempo en enseñar a los que van a responder. Entonces Cristo tenía en mente discípulos que iban a creer, no solamente un gran número de personas. Y letra E, terminando con punto número 2. Es muy importante que nosotros entendamos que Dios nos manda a seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Seguramente todo lo que Cristo hace es un ejemplo para nosotros. Ahora, nosotros sabemos que no lo vamos a hacer de la misma manera. Claro que ninguno de nosotros vamos a morir en una cruz para salvar todo el mundo. Pero Cristo sí dijo que nosotros tenemos que llevar nuestra cruz también. Y ninguno de nosotros podemos crear un mundo, por supuesto, pero sí podemos orar, Dios crea en mí un nuevo corazón, y podemos obrar en el área que Dios nos ha dado. Entonces, no de la escala de Cristo, pero todo lo que Cristo hace debe ser un ejemplo para nosotros. Y tenemos el mandamiento claro en Mateo 28, cuando Jesús mandó a sus discípulos a enseñar a los demás como Él había enseñado a ellos. En Mateo 28, versículos 19 y 20. Cristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y ese fue el mandato que Cristo dio a sus discípulos, y ese fue su plan para enseñar a las siguientes generaciones. Y por supuesto sabemos que todos vamos a hacerlo de una manera diferente. El pastor va a enseñar diferente de un evangelista. Un diácono va a enseñar de una manera diferente de la maestra de escuela dominical. Y aún el padre va a enseñar de una manera diferente de la madre. Pero cada uno de nosotros tenemos el deber de ser discípulos. No de solamente buscar convertidos, no solamente de pasar información, sino de ser discípulos. Y un discípulo es básicamente un estudiante, alguien que está aprendiendo y siguiendo. Un discípulo del Señor Jesucristo es uno que quiere seguir en sus pasos, quiere aprender de Él y vivir como Él vivió. Es algo muy interesante que nosotros hoy día muchas veces no ponemos mucho énfasis en la palabra discípulo. En algunas iglesias se usa mucho, hablan del discipulado y tiempos para discipular a nuevos creyentes, pero a veces no tomamos el tiempo para ver todo lo que la Biblia dice sobre esto. Me gustaría tomar un mensaje un día sobre lo que se dice en las epístolas sobre los discípulos, porque la verdad es, en el Nuevo Testamento, la palabra que más se usa para un cristiano es discípulo. Se habla de los cristianos como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, pero la palabra que se usa más que cualquier otra palabra en el Nuevo Testamento para uno que ha nacido de nuevo, está siguiendo al Señor Jesucristo, es discípulo. Y a veces no entendemos todo lo que significa. Pero lo principal de un discípulo es uno que quiere aprender y quiere hacer lo mismo como su maestro. Y Cristo siempre dijo, el discípulo no es mayor que su maestro. Él va a seguir en los pasos del maestro, va a hacer lo mismo y también experimentar lo mismo como su maestro. Entonces, cada uno de nosotros, aunque tal vez no tenemos un ministerio constante, tal vez no tenemos un llamado para predicar, cada uno de nosotros tenemos el deber de enseñar y hacer discípulos de los demás en la manera en la cual Dios nos ha puesto. Y vamos a ver más detalle después que como parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros vamos a contribuir en una manera a esta gran obra de enseñar a las siguientes generaciones la verdad de Dios. Y aún en esta mañana, si usted no está listo, no se siente preparado para enseñar a otros, esa es una buena oportunidad de ser enseñado. Porque vamos a ver cómo Cristo enseñó a sus discípulos. Y claro, antes de poder enseñar a otros, primero tenemos que aprender nosotros mismos. Entonces, aprendemos juntos esta mañana de lo que Cristo enseñó a sus discípulos para nuestro propio bien y también con el deseo de repetir el ejemplo del Señor Jesucristo y enseñar a los demás. Entonces, seguimos con el punto número 3 de la manera en lo cual, de lo cual el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Y claro, hay más información en las epístolas y a través de la Biblia, pero para ahorita vamos a enfocar en los evangelios el ejemplo del Señor Jesucristo con sus discípulos. Y antes de entrar en esto, quiero otra vez mencionar, hay una distinción entre los 12 apóstoles y los discípulos del Señor Jesucristo. Todos los 12, claro, son discípulos de Jesús, seguidores, aprendiendo de Él, pero ellos fueron los que Él tomó más tiempo con los 12 para prepararlos para enseñar. Pero Él tenía con Él muchos discípulos más, y a veces la Biblia menciona que había muchos discípulos y Él llamó a los 12 a un lugar aparte, a veces enseñó a sus discípulos y a veces enseñó a las multitudes. Entonces, ¿cómo lo hizo Cristo? Bueno, Él tuvo que impartir a sus discípulos no solamente información técnica o verdades que se podían escribir. Él quiso cambiar quiénes eran sus discípulos. Ellos, en particular los apóstoles, iban a cambiar de ser pescadores de peces a ser pescadores de hombres, como Cristo mencionó en Mateo 4:19, cuando llamó a Pedro y Juan y Jacobo. Él dijo a ellos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y Cristo, cuando empieza a enseñar a sus discípulos, quiere hacernos otro tipo de persona. No solamente Cristo dijo, les voy a dar un poco de información. No, les voy a hacer otro tipo de persona. No solamente un pescador, sino un pescador de hombres. Y el llamado de cada uno es particular. Algunos tienen llamado para diferentes obras en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo. Pero todos somos llamados a ser santos, a ser hijos de Dios y a seguir lo que la Biblia nos enseña. Y eso es no solamente el aprender información, sino un cambio en cómo pensamos y quiénes somos. Y eso es lo que Cristo quiere hacer. Y muchos han estudiado a través de los años en preparar ese mensaje. Leí de varios hombres de Dios del pasado y presente que han escrito sobre cómo Cristo entrenó a sus discípulos. En años más recientes lo han tomado en una manera como organizando más como en una empresa muy grande, tomando los principios de cómo uno puede entrenar a una persona. Tenemos que tener cuidado de no verlo en una manera sencillamente humana y en el sentido práctico, aunque obviamente es la mejor manera para entrenar y un negocio secular que quiere seguir esos principios va a tener beneficio. Pero tenemos que recordar que en todo el Espíritu Santo está guiando y es una obra espiritual que quiere hacer en los corazones de cada persona involucrada. Entonces, letra A, lo primero es escoger. Cristo se concentró en un grupo pequeño de hombres, en los 12 y después otros. Una vez mandó 70 de sus discípulos que habían estado con él mucho tiempo. Y otra vez recordamos, no solamente los 12 estaban ahí. Por ejemplo, en Hechos 1, cuando después de que Judas se había suicidado, Judas, entonces tuvieron que escoger a alguien para estar en su lugar y escogieron a Matías, porque Matías había estado con el Señor Jesucristo desde su bautismo. Entonces, 3 años Matías estaba ahí escuchando, siguiendo a Cristo, aunque no era uno de los 12. Y había otros como él que estaban siempre ahí. Pero él escogió los 12 y también ese grupo de personas que estaban alrededor de ellos para enfocar en ellos. En Lucas 6 es uno de los pasajes que menciona cuando escogió los 12 y queremos ver cómo lo hizo. Para Cristo fue algo obviamente muy importante. Las consecuencias de los hombres que él escogió va a tener efecto para toda la eternidad. La Biblia dice aún en la Nueva Jerusalén van a estar ahí los nombres de los apóstoles, si recuerdo bien, en los fundamentos de la ciudad. Y sobre lo que ellos enseñaron, entonces se construyó todo lo que la iglesia ha escuchado. Ellos escribieron mucho del Nuevo Testamento. Y entonces en Lucas 6:12 dice, estoy en Lucas 5. Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, primero vemos que Cristo lo vio como muy, muy importante, porque pasó toda la noche orando antes de escoger esos 12. Él tenía que estar preparado para escoger exactamente lo que el Padre quería. Y como vimos, él nunca hizo su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces tenía que hablar con su Padre antes de escoger esos 12. Y apóstol sencillamente significa alguien enviado con un propósito en particular. No todos somos apóstoles en ese sentido, en que Dios nos ha enviado con un llamado en particular, pero sí todos somos discípulos que debemos entonces compartir con lo que hemos recibido con los demás. Pero vemos el principio de escoger a quién Él iba a enfocar. Y nosotros hoy día, si vamos a enseñar la palabra de Dios, tenemos que escoger en dónde voy a dedicar mis fuerzas. ¿Y cómo vamos a decidir esto? Bueno, tenemos que buscar la voluntad de Dios. No vamos a buscar lo que puede ser lo más eficiente, lo más económico, lo más fácil, lo más práctico. No vamos a decir, bueno, si voy a esta área, entonces puedo hablar a 1,000 personas, y en esta área solamente 500, entonces con los 1,000, por supuesto. No es tan sencillo, porque finalmente lo que estamos buscando otra vez no es sencillamente números, sino corazones dispuestos a recibir la verdad de Dios. Entonces, cuando Cristo escogió los 12, en verso y trasfondo vemos que había una variedad. Uno que recibió impuestos, algunos pescadores, diferentes trasfondos. Pero no vemos, por ejemplo, expertos en la ley de Dios, no vemos hombres con mucha educación. Después, cuando los apóstoles empezaron a predicar, los judíos estaban impresionados porque dijeron, esos hombres no han sido entrenados, no han estudiado la ley de Dios, no son como los rabíes, pero pueden enseñar todo de la Biblia en una manera muy clara por lo que el Espíritu Santo había hecho en ellos. Entonces, lo que Cristo está buscando cuando decide quién voy a enseñar, no son los más capaces necesariamente, no son los que tienen más preparación necesariamente, sino los que están dispuestos a escuchar y obedecer y seguir en el camino de Dios. Y sobre todo, buscando que la guianza de su Padre Celestial, pasando toda la noche buscando a su Padre Celestial para tomar la decisión correcta en escoger a sus discípulos. Y letra B, entonces, Él llamó. A Cristo nos muestra cómo llamar uno a escuchar a la enseñanza. Y este llamado que debemos extender a los que queremos enseñar, sea un padre hablando con sus hijos o una maestra con sus alumnos, cuando nosotros llamamos a personas a escuchar la palabra de Dios, tenemos que ser claro que ese es un llamado a un cambio de vida. No es solamente, yo quiero darles un poco de información. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando estaba en el colegio bíblico, yo estaba trabajando ahí afuera, haciendo limpieza y platicando con otro alumno que estaba estudiando en el colegio bíblico. Y yo había notado en él que estaba muy amable, pero a veces no como tomó todas las cosas muy seriamente, no estaba muy dispuesto a escuchar. Y él me comentó esto, dijo, yo estoy aquí solamente para crecer en la gracia, no quiero cambiar quién soy yo. Y yo no dije nada en ese momento, pero inmediatamente vino a mi mente, bueno, crecimiento es un cambio. Si tenemos una semilla y lo plantamos y crece un árbol, cambió bastante. Entonces, si quieres crecer en la gracia, tienes que cambiar. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Y gracias a Dios, ese joven, aunque después de batear por algunos años, salió, regresó. Gracias a Dios, creo que aprendió la lección que necesitaba aprender. Pero nosotros mismos tenemos que reconocer de quién soy yo, bueno, no es lo mejor. Lo que yo soy no es lo que debo ser. El propósito de Dios en la vida de un cristiano es transformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces sí tengo que cambiar quién soy yo. Yo tengo que permitir que Dios cambie la esencia de mi ser para hacerme más como Cristo. Y eso es lo que el crecimiento espiritual significa. Ese es crecimiento espiritual. Entonces, cuando extendemos ese llamado, cuando nosotros decimos, quiero enseñarles de la palabra de Dios, como Cristo lo tenemos que decir directamente, no con el propósito de ofender, pero no escondiendo la verdad. Tenemos que decir, lo que estoy buscando no es sencillamente agregar un poco de información en tu vida. Yo quiero ayudarle a cambiar toda tu vida, porque eso es lo que Dios hizo para mí, y lo que Dios quiere hacer en toda persona y puede hacer en ti también. Entonces, ese debe ser parte de nuestra enseñanza. Como cuando Cristo los llamó, dijo que iba a ser pescadores de hombres, de los que antes pescaban en el mar. Letra C, obviamente hay un aspecto de enseñar verbalmente, que Cristo les dio información. Dijo, eso es lo que deben hacer, eso es lo que deben creer. Y nosotros podemos ir a través del Nuevo Testamento, por ejemplo, el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, Cristo se sentó y les enseñó información. Y esas verdades muy profundas que tenemos que repasar y repasar. Y no tenemos el tiempo ahorita para ver los detalles de cómo Cristo enseñó, pero, por ejemplo, Él usó mucho la repetición. Cosas que Él dijo una vez, entonces lo dijo otra vez y otra vez y otra vez, para enseñar, para que sus discípulos pudieran recordar y entender la enseñanza. Él usó parábolas, él usó historias, usó comparaciones para ayudarles a entender. A veces enseñó a todo el pueblo, como dice Juan 8:2, pero a veces también se enfocaba solamente en el grupo de sus discípulos. Y les leo solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, Mateo 5, 1 y 2 es lo que el pastor mencionó hace poco. Viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. Entonces había ahí la multitud. Pero Cristo subió al monte y entonces los discípulos subieron para escuchar allí en el monte. Y la multitud, no todos, siguieron a él. Otro ejemplo encontramos en Marcos 9, 31, que dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo de Hombre será entregado en manos de hombres. Y tenemos otro ejemplo en Lucas 11. Y es importante, si pueden ir conmigo a Marcos 4, ver que a veces ciertas cosas Él no dijo a las multitudes. Enfocaba en sus discípulos. Y hay cosas que a veces vamos a proclamar a todo el mundo, pero hay momentos en que tenemos que enfocar nuestra enseñanza en un grupo selecto de personas. En Marcos 4:10 dice, después de enseñar la parábola del sembrador, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Es interesante, no solamente los 12, sino también algunos más que estaban más cercanos a él, preguntaron sobre esta parábola. Y Cristo explica después, en versículo 33 de Marcos 4, ese no es donde Cristo explica exactamente el propósito. Vamos a seguir primero en versículo 11. Después de que preguntaron sobre la parábola, Cristo les dijo, Marcos 4, 11, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciben, y oyendo oigan y no entienden, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Eso es otro ejemplo de cómo la manera de pensar de Dios muchas veces es diferente de nosotros. Pero lo que Cristo estaba diciendo es que algunos no quisieron creer, no quisieron someterse a la palabra, entonces Él no quiso que entendieran en ese momento lo que estaba diciendo. Solamente a los que ya estaban dispuestos a abrir sus corazones a Él, iba a dar el entendimiento. Entonces después, en el capítulo, en versículo 33, menciona, con muchas parábolas, como éstas les hablaba de la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces había una diferencia en su enseñanza entre las multitudes y sus discípulos. Entonces vemos que, claro, una parte muy importante de la enseñanza fue verbalmente enseñar, explicar a veces con toda claridad, a veces en parábolas que ellos tuvieron que pensar para llegar a entender todo lo que Él estaba diciendo. Pero también de igual importancia en letra D fue enseñar con ejemplo. Cristo nos mostró cómo enseñar con el ejemplo. Aquí también en Marcos, en capítulo 3, miren cómo cuando Cristo estaba enseñando, en Marcos 3, 13-15. Después subió al monte y llamó así los que Él quiso y vinieron a Él. Estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Cristo iba a enviarlos a predicar, pero también iban a pasar bastante tiempo con Él. Y eso fue algo muy importante en su enseñanza. No solamente para escuchar sus palabras, sino para participar con Él. Ellos aprendieron a orar, a enseñar, a vivir la vida cristiana a través del ejemplo del Señor Jesucristo. Estaban con Él todo el tiempo. Y Él dijo que Él estaba esperando que ellos después harían todo lo que Él hizo. En Juan 14:12, Cristo hace muy claro que Él espera que nosotros sigamos en sus pasos y hacemos que nosotros hagamos las mismas obras. En Juan 14:12, Cristo dijo a sus discípulos: de cierto os digo, el que a mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, es importante, estaba hablando con sus 12 apóstoles en ese tiempo, pero no dice ustedes o vosotros, no dice los que son apóstoles, dice el que cree en mí. Entonces, todo lo que cree en el Señor Jesucristo debe seguir en las mismas obras del Señor Jesucristo y seguir en sus pasos en hacer la voluntad del Padre. Y Cristo hizo muchas cosas específicamente para dar un ejemplo a sus apóstoles. Por ejemplo, en Juan 13, donde está nuestro versículo de memoria. Y por el tiempo no vamos a leer todo el pasaje. Pero ustedes recuerdan la historia de cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y debemos ver el contexto en Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y los primeros versículos son muy importantes porque está enfatizando. Este fue un momento muy crucial para el Señor Jesucristo. Había invertido 3 años en estos hombres, en esos discípulos, para prepararlos. Y ahora sabe que en esta noche lo van a llevar para crucificarlo. Entonces, tiene que usar bien su tiempo. ¿Y qué decidió hacer? Lavar los pies de sus discípulos. ¿Y por qué? Después de lavar los pies, Cristo dice en versículo 12 de Juan 13, así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, Y decís, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cristo dio un ejemplo para nosotros. Todo lo que hizo fue un ejemplo. En cada momento los discípulos pudieron ver lo que Él estaba haciendo. Pero a veces hizo cosas en particular solamente para dar un ejemplo, para dar una enseñanza a sus discípulos de cómo ellos deberían vivir y cómo ellos deberían actuar. Y este principio entonces de del ejemplo es algo que nosotros debemos siempre estar conscientes de dar un buen ejemplo. Y en ese contexto en particular, lo que estaba enseñando de servicio y de humildad, claro que es tal vez la verdad más importante, que debe gobernar a nuestros pensamientos en cada momento cuando buscamos enseñar a otros. Como lo que vemos en 1 de Pedro 5, en los primeros versículos, cuando habla de los ancianos, cómo deben apacentar la grey de Dios, no con señorío, no por ganancia deshonesta. Debemos con el Espíritu del Señor Jesucristo buscar a servir los que estamos enseñando y de esta manera ayudarles a crecer en el Señor. Y continuamos en la parte de atrás de la hoja con la letra E. A Cristo no solamente les enseñó verbalmente, no solamente les dio un ejemplo, pero Él buscó proveer oportunidades para los discípulos para servir y buscó guiarles en su servicio. Y todos esos principios podemos ver aún en el mundo natural la importancia. Si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero enseñar a mi hijo a limpiar un cuarto, ¿qué voy a hacer primero? Primero voy a decir lo que se tiene que hacer, ¿okay? Todos los juguetes tienen que ir acá, tienes que barrer el piso. Y después lo voy a mostrar. Los juguetes van aquí y se barre así. Pero después él tiene que finalmente hacerlo. Y yo no voy a decir, aquí está la escoba, ya me voy. Primero voy a ver cómo lo está haciendo. Oh, no, tus manos tienen que estar un poco más separadas. Y voy a guiar su intento de hacer lo que está aprendiendo. Entonces, Cristo no como encerró a sus discípulos en un cuarto por 3 años y después los soltó y dijo, adiós, espero que les vaya bien. Él los mostró cómo hacerlo y después les dio oportunidades para hacerlo y mientras él todavía estaba con ellos para poder guiarles en poner en práctica todo esto. En Mateo 10 vemos una de las veces que Cristo envió a sus discípulos. En Mateo 10 y versículos 5 a 8. Dice, a estos 12, Mateo 10, 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de los gentiles no vayáis, en la ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dar de gracia. Y los envió a enseñar. Y después, cuando regresaron, entonces Cristo tomó un tiempo para platicar con ellos sobre lo que habían hecho, sobre lo que habían visto. Esto nos dice Marcos, en Marcos capítulo 6. Habla de, después de que ellos fueron a enseñar, Marcos 6, 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino. Y entonces cuando ellos terminaron de predicar... perdón, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba buscando? Ok, sí. Él los envió en este pasaje y un poco más tarde vemos en versículo 30. En versículo 30 de Marcos 6. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Y ellos entonces tomaron un tiempo juntos, solamente Jesús y sus apóstoles, y hablaron de lo que habían aprendido. Y él quería entonces usar su experiencia práctica como parte de su enseñanza. Y vemos en los siguientes versículos aquí en Marcos que ellos trabajaron con él. Se apartaron para descansar, pero mucha gente vinieron. Y en este momento es la alimentación de los 5,000. Y miren cómo Cristo involucró a sus discípulos en todo. No dijo, ok, ustedes se sienten allá y voy a dar comida a esas personas. Él, cuando distribuyó la comida, los discípulos le ayudaron en esto. Y miren lo que él dice al inicio, en versículo 36. Los discípulos dijeron a Jesús, que había esta gran multitud, despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen ni comer. Versículo 37. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Entonces Cristo no dice, bueno, no se preocupen, yo voy a encargarme de esto. Él quiso involucrar a sus discípulos y dice, ok, ustedes tienen que darles de comer. Y ellos tienen que pensar, ¿qué podemos hacer para darles comida? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y entonces él va a través del proceso de ese milagro de la alimentación de los 5,000. Y los discípulos van a distribuir la comida, van a recoger lo que sobró después. Y este va a quedar en su mente lo que Cristo hizo y cómo lo hizo, porque ellos participaron con él en la obra. Y lo vemos lo mismo en Juan 6, cuando cuenta esa historia. El involucrar a sus discípulos en la obra, darles oportunidades para servir y a través del servicio guiarles y enseñarles en cómo se debe ser. Y letra F, también Cristo quiso enfatizar, quiso mostrar la presencia y gracia de Dios con ellos. A través de su ministerio, Cristo estaba preparando a los discípulos para ya no estar con Él. Y Él proveyó todo lo necesario para ellos, no faltaba nada. Pero la tendencia para ellos fue pensar que fue por tener a Cristo físicamente con ellos. Y puede ser lo mismo con nosotros. Si queremos enseñar a un alumno, si padres enseñando a sus hijos, los hijos tienen todo lo necesario, tienen el apoyo de sus padres, o un alumno con sus maestros, todo va bien porque tiene ayuda. Pero va a llegar un día cuando esté solo, y cómo va a responder, cómo va a reaccionar. Y Cristo quiso enseñar a sus discípulos que aunque Él no estuviera con ellos físicamente, ellos iban a tener la gracia y poder y provisión y presencia de Dios siempre con ellos. Entonces, después de su muerte, cuando Él ya iba a ir al cielo, por 40 días quedó en la tierra. Y en estos días, a veces estaba con ellos visiblemente y a veces no. Por ejemplo, cuando ellos fueron a pescar, Pedro dice, vamos a pescar, voy a pescar. Y ellos, algunos fueron con él. La Biblia dice que Cristo se manifestó a ellos. No dice que vino con ellos, porque Él ya estaba ahí, aunque no lo pudieran ver. Y Cristo quiso enfatizar a los discípulos, uno, que Él siempre iba a estar con ellos. Que aunque no lo pudieran ver, Cristo está con nosotros a través del Espíritu Santo. Porque ellos dependían de Él. Y es así con cualquier alumno. Si estamos preparando a alguien y ya no vamos a estar con ellos, un hijo, un alumno, un discípulo, un día entonces van a tener que estar capaces de vivir solamente con la presencia de Dios con ellos. Y tenemos que enseñarles eso, no sencillamente abandonarles de repente. Y Cristo lo hizo poco a poco. Cuando Él proveyó los peces, cuando ellos estaban pescando, no pescaron nada. Y Él dice, echar la red al otro lado. Entonces tuvieron muchos peces. Cuando llegan a la orilla ya tienen comida lista. Aún sin los peces que ellos tuvieron. Él muestra, yo puedo proveer para sus necesidades. No tienen que estar usando su tiempo pescando para sobrevivir. Si ustedes sencillamente obedecen y se dedican al ministerio, yo voy a proveer todo. Y un buen maestro tiene que mostrar esto. Obviamente nosotros, no es que yo personalmente va a proveer para ti. Un padre no puede decir, hijo, no te preocupes sobre trabajar, toda tu vida voy a proveer para todas tus necesidades. Yo creo que aunque el padre tiene la capacidad, probablemente no es la mejor manera de hacerlo. Porque el hijo, el alumno, el discípulo tiene que aprender a depender de Dios. Y tenemos que, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, mostrar que Dios siempre está con nosotros. Y Dios siempre va a proveer, aunque nosotros, como el maestro o padre, no siempre vamos a estar. Y entonces, cuando Cristo les envió a predicar, justo antes de subir al cielo, miren las últimas palabras de Cristo en Mateo 28. Mateo 28, antes de decir ir y hacer discípulos, Cristo dice en Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es importante, antes de enviarlos, que ellos entiendan que Él tiene todo poder. Él tiene toda capacidad para proveer para nuestras necesidades. Y hermanos, muchas veces ese es un limitante para nosotros. Dios tiene una obra para nosotros. A veces Dios quiere que nosotros enseñamos a alguien más. No siempre atrás de un púlpito, puede ser sencillamente acercarme con un hermano y compartir lo que Dios me ha enseñado. Puede ser tomar una carga de, yo voy a enseñar en una escuela dominical o lo que sea. Pero a veces no sentimos capaces. No voy a tener las palabras. O no puedo comprometerme a tomar una escuela dominical porque no sé si voy a tener tiempo para preparar las clases. Pero hermanos, eso es la obra de Dios, no es la obra de nosotros. Y si Dios nos llama a hacer algo, Dios va a proveer la capacidad. Podemos pensar que, bueno, yo creo que Dios quiere que yo lo haga, pero no voy a tener tiempo, no voy a tener el dinero. ¿Cómo voy a proveer para mi familia? Hermanos, primero les comparto la promesa de la palabra de Dios, que Dios ha dicho que todo lo podemos en el Señor Jesucristo. Tener abundancia o tener escasez, es el contexto de Filipenses 4. Dios ha dicho que si provee aún para los pajarillos, ¿cuánto más va a proveer para nosotros? Y eso es comida, dinero, tiempo, lo que sea. Y también les puedo hablar de mi propio ejemplo, el ejemplo de muchos cristianos. Cuando uno deje de preocuparse por sus necesidades básicas que Dios ha prometido darnos, entonces es una gran bendición ver cómo Dios provee en gran abundancia. Si yo hubiera trabajado para dar muchas buenas cosas a mi familia, yo creo que no tendríamos todo lo que nosotros tenemos en casa ahorita. Dios ha provisto. Cuando nosotros no pedimos nada, no buscamos algo para nosotros, como dice en 1 Pedro 5, no buscamos ganancia en nuestro servicio. Dios va a proveer. Y eso es lo que tenemos que confiar, en el poder, la presencia y la gracia de Dios, mientras nosotros sencillamente hagamos su voluntad. Y al final, Cristo los envió a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y depende de dónde Dios nos pone a servir, pero finalmente vamos a tener que enviar a nuestros hijos, enviar los discípulos. Vamos a llegar al fin de nuestro tiempo de enseñanza y tenemos que, de una manera, dejarlos en las manos de Dios y dejarlos que ellos entonces siguen con la voluntad de Dios para sus vidas. En conclusión, ¿qué es lo que debemos aprender de esto? Primero, todos nosotros debemos ser buenos discípulos. Debemos escuchar lo que Cristo quiere enseñarnos. No solamente memorizar las palabras que Él dijo, sino también ver su vida, su ejemplo, de cómo Él vivió para saber cómo nosotros debemos vivir. Debemos permitir, como los apóstoles, que Dios cambie nuestro ser de lo que éramos antes para ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. De ser cambiados de una vida egoísta, pensando en solamente en mí mismo, a ser un siervo, buscando ayudar a otros. Cambiaros de ser egocéntricos, pensando en mi perspectiva, lo que es importante para mí y en mi manera de ver el mundo, para enfocar nuestros pensamientos en Dios, que Dios es el centro de mi vida, que yo voy a evaluar todo basado en Dios. Y de no ser tímidos o cuidando a mí mismo, oh, no lo voy a hacer porque puede ser difícil, sino dispuestos a trabajar en el reino de Dios. Porque, claro, si Dios dio todo por nosotros, ¿cómo podemos nosotros negar a Él lo que Él está pidiendo, que nosotros hagamos su voluntad? Gracias a Dios por el privilegio de ser discípulos y también de ser discípulos. Y que Dios nos guíe a cada uno de nosotros en la manera en la cual vamos a hacerlo, como padres, como maestros, aún como hermanos en la fe, que podemos compartir con los demás lo que hemos aprendido. Y recuerden, en cada momento, si quieren o no, estamos enseñando a los demás con nuestro ejemplo. Y podemos decir, bueno, realmente no importa mucho lo que yo hago. Pero, por ejemplo, en nuestra iglesia, Sí, 99% de los hermanos están haciendo lo correcto y un hermano no está haciéndolo. Y hay un hijo, hay un joven que quiere ir por su propio camino. Puede decir, pero tal hermano no lo hace, entonces yo no lo tengo que hacer. Y si hay un hermano que no está obedeciendo a Dios, entonces obviamente no es una buena excusa, pero lo pueda tomar. Es muy importante que todos estamos unidos en enseñar con nuestro ejemplo la palabra de Dios. Y recuerden, no hay excusa para no hacer la voluntad de Dios, porque Él promete siempre darnos la capacidad para hacerlo. Bueno, es tiempo para concluir, hermanos. Al final de la hoja, si quieren aprovechar de las líneas de allí, es un momento para una oportunidad para examinar tu propia vida y ver, escribir, anotar y para meditar en qué podemos hacer mejor para dar un mejor ejemplo, para ser mejores discípulos del Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, gracias por salvarnos y gracias por enseñarnos tantas cosas que no entendíamos antes. Tu palabra nos enseña. Gracias por las palabras de Jesús, por el ejemplo de Jesús que encontramos en la Biblia. Y ayúdanos a tener el deseo de ser verdaderos cristianos, de no tomar ese nombre en vano, sino a poner en práctica lo que Cristo hizo, a seguir en sus pisadas. Como dice tu palabra, el que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Gracias, Señor, por el privilegio aún de no solamente aprender, sino también enseñar a otros lo que hemos recibido. Danos el deseo, Señor, de compartir, de no ser egoístas con lo que hemos recibido, sino compartir en la manera que podemos. Tú nos capacites en la manera que tú quieres, Señor, y sometemos a tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, en el deseo de hacer discípulos de los que has traído a nuestro camino. Ayúdanos ahora, Señor, en este tiempo de receso, a mantener nuestros corazones meditando en tu palabra, que nuestra conversación sea de edificación a los hermanos. Y prepara nuestros corazones para el servicio matutino. Lo oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.